Qué bueno es tener sentido de agradecimiento. Qué bueno es poder decir que ha sido por la bondad del Señor que podemos estar delante de su presencia. Vivir delante de su presencia. Crecer delante de su presencia. Y al mismo tiempo ser usados solamente porque a Él le ha placido. Es el Señor el que escoge. Dice Él en su palabra que no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Dice que no que nosotros le hayamos escogido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros en Cristo Jesús desde la fundación del mundo. Damos gracias al Señor por esta misericordia tan grande. Nosotros en esta clase de misiones tenemos como fin, primeramente, como en todo, cualquier materia que sea, el propósito principal de reconocer a nuestro Señor en cada una de estas cosas. Misiones sin Cristo no es misión. Cualquier cosa, cualquier tipo de estudio que sea, homilética, hermenéutica, el que sea, no hay nada sin Cristo. Porque Él es el que le da sustancia a todas estas cosas. Él es el que le da sentido a todas estas cosas. Y por eso damos gracias por, primeramente por ver la manifestación suya a través de cada una de estas materias. Esta noche, tratando acerca de misiones, vamos a tratar acerca de una de las cosas que son verdaderamente importantes para cualquiera que haya sentido en algún momento o quisiera pedir del Señor, Señor, dame ese sentido de llamamiento. Ya sea, repito, para alguien que ya ha conocido ese llamamiento en su vida o para alguien que realmente quisiera sentirse llamado por el Señor. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice que Él prueba o pesa los corazones. Dios pesa los corazones. Él prueba los corazones. Y Él sabe, en otras palabras, lo que hay en cada vida, en cada corazón. Dice que nada se esconde de Él, todo está desnudo delante de Él. Dice que sus ojos recorren toda la tierra. Y no estoy seguro si es toda la tierra, el planeta Tierra, o si es toda esta tierra. Dice que Dios no puede ser burlado. Y por eso es que podemos vivir confiados en esta noche que según procedemos en este estudio de probando las actitudes, confiamos realmente que el Señor pueda hablar a nuestro corazón al respecto. Porque no está el Señor solamente en el hecho, en la actuación de probar las actitudes de mi hermano o mi hermana, sino que está en el deseo y en la actitud de probar mis propias actitudes. Sino, es fácil ver lo que está pasando al lado, a la derecha, o a la izquierda, o detrás, o delante, pero es necesario que nos examinemos y que veamos, Señor, ¿qué crees tú? ¿Qué consideras? ¿Cuál es tu juicio? ¿Cuál es tu decisión respecto a mis actitudes? Las actitudes son aquellas cosas que, aquella área de nuestra vida que está muy remoto, muy íntimo, es aquello que nos hace actuar. Puede que una acción provenga de una actitud sana y buena o de una actitud mala. Y nosotros necesitamos saber qué clase de fuente es aquella que nos hizo actuar, si fue buena o si fue mala. Quisiera pedirles primeramente que aquí en Santiago, en el capítulo 1, para comenzar aquí en esta noche, Santiago en el capítulo 1, que veamos unos versículos que en cierta forma habrán de proveer para nosotros. un fundamento para de aquí poder comenzar a edificar. Santiago capítulo 1. Comienza con una bienaventuranza. Aleluya. Dice bienaventurado, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo veo en esto, tan solo voy a tocar punto en ello, primeramente, como dije, una bienaventuranza, hay una bendición. Hay una bendición para todo aquel que sufre tentación. Y que yo sepa, no sé, puede que esté equivocado, pero que yo sepa, todos, sin excepción alguna, somos tentados de alguna forma u otra. Las tentaciones de una persona no necesariamente tienen que ser las tentaciones de otro. Cada cual tiene su propia debilidad, ¿no? Su propia susceptibilidad. Y lo que yo veo en esto es que el Señor promete una bendición cuando hay tentación. Pero esa bendición, el Señor la pone en forma condicional. Él dice, bienaventurado, cuando el hombre es tentado, dice, si sufre, ¿qué? Dice, si soporta, o en otras palabras, si ha resistido la prueba. La tentación es la prueba. Uno ha sido puesto a la prueba. Y en este caso lo que estamos tratando en esta noche no es precisamente acerca de aquello que tiene que ver con cosas de carácter pecaminoso, cosas mundanales como usualmente estamos conscientes de ellas. En esta noche lo que queremos ver es las actitudes puestas a prueba. En otras palabras, todos poseemos en base a nuestra alma, poseemos aquellas cosas que nos hacen actuar, repito, nuestras actitudes. La cuestión es si cuando nosotros actuamos en base a una actitud condecorosa en cuanto a una actitud digna, o si actuamos en una forma opuesta a lo dicho. Hay una bienaventuranza. Ahora, al mismo tiempo, en el tiempo de la prueba, el Señor quiere que nosotros estemos plenamente conscientes de esto, y es de que Él no tienta a nadie. Nuestra actitud o actitudes no es que el Señor las haya puesto delante de nosotros o las pone en nosotros. Nosotros nacimos con esas. ¿Me doy a entender? Cada cual tiene su actitud, su forma de proceder. Esa es la actitud. Procedemos en base a las actitudes. O en base a la actitud. Y eso es lo que en esta noche nosotros queremos ver en relación con el llamamiento misionero. Cuando el Señor llama, ¿cómo respondemos? ¿Qué clase de actitud tenemos en cuanto al llamamiento del Señor a nuestras vidas? Hay, por ejemplo, quienes, no sé si deba de decir alguna de estas cosas, pero quizás valga la pena. Hay quienes han ido al campo misionero porque han fracasado en el oficio pastoral. ¿Me doy a entender? Puede que algunos entiendan lo que estoy diciendo, puede que algunos otros no capten. Pero hay misioneros que han apelado al campo misionero porque no han hallado lugar, no han podido desenvolverse perdón, en el oficio pastoral. Hay quienes han acudido al campo misionero porque son políticos por naturaleza. Repito, no es bueno estar necesariamente sacando muchas de estas cosas a la superficie, pero si algún día, si así está en la voluntad del Señor, que ustedes realmente vayan al campo misionero, ya verán, ya tendrán que tropezarse, ya podrán ver, y ustedes mismos serán puestos a la prueba del por qué es que están o llegan a ir al campo misionero. Como dice el viejo dicho, hay de todo un poco. Y así es. Él no prueba, o se entiende, Él no tienta a nadie. Cada hombre es tentado en base a su propia concupiscencia. Cada cual, en base a su propia debilidad, así es tentado. Yo quisiera pedirles en esta noche, a fin de comenzar por el primero de estos tres puntos que estaremos tratando en esta noche, que busquemos en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Lo primero que vamos a estar viendo en esta noche es acerca de el llamado misionero. El llamado misionero. ¿Todos recuerdan que al comienzo de estos estudios de misiones, Jueces capítulo 6, mencionaban que en el comienzo de este estudio de misiones habíamos dicho que para poder tener sentido misionero se requería, es fundamental, imperativo, tener algo. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Tener qué cosa? ¿Tener que alguien que nos soporte en el campo misionero? ¿Tener fondos económicos que nos, un medio de ingreso? ¿Es lo que nos hace falta para ir al campo misionero? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Así que alguien nos abra las puertas en una misión allá? ¿Qué es lo que nos hace falta primeramente? Tener visión. Un creyente con visión es un creyente con misión. No se puede ir al campo de misiones sin antes tener una visión. Y decíamos también que para tener visión hay que mirar ¿hacia dónde? Hacia arriba. Él dijo, alzad los ojos, alzad vuestros ojos y ved, mirad los campos listos para la siega. No se puede tener concepto de misión sin antes mirar a través de los ojos del Señor. Él es quien ve, Él es quien observa que en verdad los campos están listos para la siega. Muy bien, hermanos, el llamado misionero. Dice aquí en Jueces, en el capítulo 6, Jueces 6, aquí en el versículo 11. Vamos a estar viendo acerca del llamado misionero a través de la vida de Gedeón. Creo que en esta noche, este hombre Gedeón, lo que fue su vida sirviendo al Señor, es lo que pudiéramos llamarle un buen ejemplo para todos nosotros, según contemplamos las actitudes, según el Señor prueba las actitudes del corazón. Dice aquí en el capítulo 6, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiathita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Detengámonos ahí por un momento. Lo primero que queremos ver acerca de Gedeón es qué clase de vida vivía Gedeón. ¿Qué clase de de obra, por así llamarle, desempeñaba Gedeón. Él trabajaba. Dios no está buscando personas que estén sin empleo. Dios no busca a nadie que esté sin empleo. Y yo voy a corregir lo dicho ahora, luego más tarde. Esto es algo que debemos de reconocer. ¿Recuerdan ustedes que el Señor, cuando llamó a sus discípulos, llamaba a aquellos que andaban con redes, con botes? Llamaba a aquellos que estaban a cargo de los impuestos. En otras palabras, usualmente llamaba a aquellos que tenían un oficio, de alguna forma o en otra, eran gente ocupada. Por eso es que la mayor parte de las personas que sienten el llamamiento del Señor, dicen, siento, pero inmediatamente procede el pero. Pero estoy ocupado. Me encuentro rodeado de estas cosas. Bravo, usted es un candidato. Usted es un candidato. El Señor usualmente busca a aquellos que tienen algún tipo de empleo. ¿Saben por qué? Porque esas son gente responsable. Esas son la gente que dicen, pero Señor, estoy ocupado. Señor, tengo estas responsabilidades. Usted, es a usted al que el Señor quiere usar. Si no somos fieles en cosas pequeñas, dice, si un hombre no provee primeramente para los de su casa, por así decir, ¿cómo podrá tener cuidado de la iglesia de Dios? Se requiere primeramente que el hombre sea sacado de su viña material, de su viña natural. Así obra el Señor. Ahora, dije que iba a corregir acerca de esto. Hay un pasaje también de la Escritura donde el Señor habla acerca de una parábola, donde Él dice que, en dicha parábola, que un hombre, pasando, vio a algunos que estaban, y recuerdo la palabra en inglés, dice que estaban idling. ¿Saben lo que es idle to idle? Es cuando el carro está andando, pero ni está puesto en reversa, ni está puesto en directa, en neutro. Ni va para adelante, ni va para atrás, está ahí nada más. No recuerdo con exactitud la palabra, quizás alguien recuerde cómo dice. Los vio sin hacer nada, los vio sin hacer empleo. Y dice que fue a esta hora y llamó a estos. Y luego después, a otra hora más tarde, vio que habían otros que estaban también sin hacer nada y los llamó. Pero esos eran ya a los últimos que el Señor estaba llamando. Lo importante es que reconozcamos que el Señor llama principalmente a aquellos que están ocupados. Porque es evidencia de que son gente responsable. Muchas veces para muchos el ministerio ha sido una forma de escapismo de la realidad del diario vivir. Y el Señor no puede bendecir esa clase de ministerio. Muchas veces el temor a la vida, el temor a las responsabilidades, el temor al diario vivir, produce que el creyente tienda al escapismo. Y eso, repito, el Señor no puede bendecirlo. Porque el tal no va a ser responsable a la obra que el Señor le va a dar. Así que lo primero que vemos en cuanto a Gedeón es que él era un obrero. Él era un hombre ocupado. Lo segundo que vemos aquí en el versículo 12 fue la forma en que el Señor le habló. El mérito que el Señor halló en Gedeón. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es interesante que el Señor le da un crédito a Gedeón que no se lo dio a Josué. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero en Gedeón el Señor halló estas dos virtudes. un varón esforzado y un varón valiente. Vemos lo que estaba haciendo. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los madianitas eran aquellos que precisamente estaban ejerciendo autoridad contra los hijos de Israel. Estaban siendo oprimidos. Señor quiere hallar libertadores. El Señor quiere un cuerpo de libertadores que trabajen con Él. Hombre de valor. Hombre valiente era este tal Gedeón, y fue el propio Señor el que se lo dijo. Ahora, quiero que veamos en el versículo 13 algo. Y noten que en estas palabras que vamos a leer ahora, ¿a quién es que el Señor le dice hombre de valor y esforzado? Él no le dice eso a todo el mundo. Es más, aunque lo vea, el Señor no le dice tal cosa a todo el mundo. Porque hay quienes, si el Señor le dijera tal cosa, inmediatamente los botones de la camisa, pim, 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 pim. ¿Han visto ustedes alguna vez la película esa de El Incredible Hulk? En otras palabras, se deshace la camisa y los pantalones, y de pronto le quedan los pantalones muy cortos. El Señor no le puede decir eso a todo el mundo. Él conoce los corazones. Noten a quién le dijo el Señor varón, valiente y esforzado. Noten esto, por favor. Noten la respuesta de Gedeón. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Noten. Las palabras esas no se le fueron a la cabeza, sino que él empezó a actuar con ciertas reservas. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Noten que el Señor no corrió, no se fue inmediatamente diciendo: el Señor me ha llamado varón esforzado, varón valiente, y me ha dicho que Él está conmigo. Y por ahí se fue. No nos dijo eso, sino que tomó todo eso con mucho cuidado. Si es verdad que ese es el Señor hablando, ¿qué está pasando? ¿Por qué, si el Señor está conmigo, por qué es que estamos en esta situación? ¿No dice la palabra probad los espíritus? Aquí estaba Gedeón, viendo qué voz era aquella que le hablaba. ¿Qué voz? Eran palabras muy complementarias, eran palabras muy halagadoras, pero aparentemente Gedeón, con sus reservas, no se dio muy por vencido. Ahora, vemos al mismo tiempo en el versículo 17, que las reservas de Gedeón no eran necesariamente, escuchen bien, no eran necesariamente incredulidad. No eran necesariamente incredulidad. Siempre me gusta hacer mención de estos dos ejemplos. Y ustedes me han oído ya decir esto anteriormente, permítanme repetir una vez más. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Zacarías y se le apareció a María, el ángel del Señor iba con un mensaje. Algo sobrenatural, supernatural, iba a pasar en las vidas de ellos. Y ambos preguntaron: ¿y cómo será eso? Uno de los dos fue disciplinado. Zacarías fue disciplinado. Y más sin embargo hizo la misma pregunta que hacía María cuando le decía: ¿cómo será eso? El Señor pesa los corazones. Por cuanto no creíste. A María no le dijo así. Y ahí es donde vemos precisamente al Señor probando los corazones. Aquí estaba alguien al cual el Señor le estaba no ensalzando, sino meramente reconociendo lo que ya él estaba haciendo. Él estaba trabajando. Él estaba envuelto. Y el Señor aquí le decía, Gedeón aquí le decía, ¿cómo puede ser todo esto en medio de las circunstancias que nos encontramos? Ahora, en el versículo 17 podemos ver que Gedeón no era un hombre de dudas, sino un hombre de fe. Veamos esto, por favor, versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y estas señales seguirán a los incrédulos? A los que creen. Gedeón era creyente. Y no solamente era creyente, él quería andar con pasos firmes. Si el Señor en verdad le llamaba, él quería estar seguro, él quería estar plenamente que era el Señor el que le llamaba y no que se iba a ir en pos de una aventura o en pos de una voz errónea. Dice en el versículo 17, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Dice, probad los espíritus para saber si son de Dios. Lo primero que quería saber Gedeón era a quién era el que le iba a servir. Si era en verdad el Señor el que abría, el que en verdad le estaba hablando. Tenía reservas, pero tenía fe. Y estaba actuando ya en base a esa fe. Evidentemente el Señor le mostró que él era. Cuando la prueba del vellón, el Señor se le manifestó de esa forma y Gedeón creyó. Podemos ver entonces aquí en el capítulo 6, 24 al 26, Jueces capítulo 6, versículos del 24 al 26, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieceritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Quiero que noten, por favor, que una de las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es circuncidar nuestro corazón. Cuando el apóstol Pablo fue llamado al ministerio, el Señor le dijo que él lo apartaba, él lo separaba tanto de los gentiles como de los israelitas, ¿se entiende? De los judíos. Dice, te separo de los gentiles y te separo de los de tu nación. El Señor quiere que si le hemos de servir a Él, que la devoción, todo aquello que tiene que ver con la responsabilidad que sea para con Él y que no hayan ningunas ataduras que nos aten a cosas de esta tierra. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, él habla acerca de la forma corrupta que recibimos de nuestros padres. Y aquí vemos que el Señor le estaba mandando en sí a que su corazón fuere circuncidado, que su devoción fuese para con el Señor. En sí podemos concluir diciendo que con este altar, aquí Gedeón estaba expresando su reverencia, su temor al Señor. Si él habría de servir al Señor, él tendría que mostrar reverencia al Señor. Esto es la parte clave. un irreverente, ¿cómo puede realmente hablar de ese Dios que es todo santo? Y aquí vemos a quién era la devoción. Era al Señor. Ese altar implicaba su reverencia, su devoción, su adoración al Señor. Si el hombre no está dispuesto a reconocer la grandeza del Señor, jamás podrá expresarla a aquellos a los cuales le esté ministrando. En síntesis, eso es lo primero que vemos acerca de Gedeón, cómo el Señor obró en esa vida. ¿Todo estaba aclarado? ¿Ya Gedeón no tenía dudas alguna? ¿Todo estaba en orden? ¿Ya él se conocía llamado por el Señor? Pero esa es la primera fase del llamamiento del Señor. La segunda parte es tiene también sus complicaciones. Una cosa que le quiere enseñar el Señor a sus siervos es que uno, el siervo, no puede hacer la obra toda él solo. Uno no puede hacer toda la obra uno solo. Ahora, para ello es que el Señor quiere proveer colaboradores. Y esto es algo de mucho auge. Esto es algo que tiene mucho auge. Esto es algo muy amplio. Este asunto de los colaboradores. En Amós, el capítulo 3 y el versículo 3, Amós 3:3, hay una pregunta que ahí hace el Señor. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo? Una pregunta que debemos de meditar. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós capítulo 3, versículo 3. Si es cierto que el Señor le llama a uno al ministerio, a un campo de misión, Él espera también que otros habrán de estar colaborando, ya sea una misión aquí en Miami, ya sea una misión en Texas, ya sea una misión en México, en Brasil, en Paraguay, donde quiera que sea. No, o sea, uno no es no está independiente. Somos llamados a un cuerpo, somos llamados a una comunión. Y también somos llamados a colaborar mutuamente. Pero la pregunta en esto es la siguiente. ¿Cómo saber quiénes son aquellos los cuales han de estar colaborando con aquellos que tienen visión, por consiguiente tienen misión? ¿Quiénes son aquellos? Si uno da un mal paso, se entiende. Si uno se compromete indebidamente en el ministerio, va a estar pagando un precio muy alto. No es el hecho de decir sí a todo lo que viene en nuestro camino. Hay que estar seguro de qué dirección, en qué dirección. Y puede que sea siervo del Señor, sierva del Señor. Puede que ambos estén sirviendo al Señor. Pero ¿en qué dirección, qué énfasis, qué es lo que está sido llamado a hacer, a mi hermano a hacer, perdón? ¿Qué es lo que mi hermano y mi hermana han sido llamados a hacer en la llamada viña del Señor? Tengamos, por ejemplo, el caso de Pedro y de Pablo. Ambos de estos hermanos fueron llamados al ministerio apostólico. Pero obviamente había una separación. El mismo tipo de ministerio, partes del mismo cuerpo sirviendo al mismo Señor, pero como que no había un complemento. Imagínense poner, y no voy a usar este ejemplo porque sería muy cruel, simplemente diciendo, imagínense qué significaría poner a dos personas que una tira para un lado y la otra tira para el otro. ¿Qué sucede en un matrimonio? Cuando uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Una casa dividida no puede permanecer. Así sucede en el ministerio. Somos llamados a servir al Señor, amén. Pero también se requiere que en cuanto a la colaboración es concerniente que haya mutuo complemento. Mutuo complemento. El segundo punto que vamos a estar tratando es respecto a la selección de colaboradores. La selección de colaboradores. Uno de los problemas tan grandes que nosotros como siervos muchas veces tenemos que experimentar es que nosotros creemos que podemos seleccionar colaboradores. Es un gran error. Ni nosotros nos llamamos a nosotros mismos al campo de misión, ni nosotros sabemos tampoco quiénes son los que han de colaborar con uno. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor en Antioquía, la iglesia en Antioquía, Él llamó a Bernabé y a Pablo? ¿Recuerdan? ¿Y qué fue lo que pasó allí? Todo el comienzo fue maravilloso. Por largo tiempo estuvieron ambos hermanos colaborando. ¿Pero qué sucedió? Aún siendo el Señor el que los llamó, y vimos lo que pasó, el quebrantamiento. ¿Cuál fue la causa del quebrantamiento? ¿Marcos? ¿Y qué era Marcos? Sobrino de Bernabé. Ahora, vamos a verlo de esta forma, en el caso del matrimonio. Lo que Dios ha unido, que Bernabé no lo separe. Y es básicamente el mismo equivalente. Si Dios los unió y los envió con ese fin ministerial, que no haya ni un Marcos, ni una Lolita, ni nadie que pueda realmente separar esas vidas que están ahí puestas con un propósito. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si aún cuando el Señor es quien une y quien pone y selecciona, y vemos todas las dificultades que hay, que estamos confrontando, imagínense si uno así a la deriva, así a la ligera, empieza a unirse así y asá. ¿Qué dice la palabra? Si el justo ¿con qué? Con dificultad se salva. ¿Qué hay del impío? Si cuando el Señor une en un ministerio, en una misión, con dificultad, con muchas dificultades, podemos realmente colaborar mutuamente, imagínense cómo será si así, repito, a la ligera nomás, nos lanzamos para estar, ¿no?, con este y con el otro. Tenemos que tener sentido de con quién desea el Señor que hagamos la obra juntamente. Seleccionando colaboradores. Vamos a ver, en cuanto a Gedeón es concerniente, tres distintos grupos, los cuales están muy claros en la palabra del Señor. Y por supuesto que el Señor nos dé sabiduría y que podamos aplicarlo a nuestras vidas según a Él le plazca. Dice aquí en el capítulo 7, versículo 1, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que con él y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar, noten, aquí comienza la selección, cuidado con estas palabras. Haz pregonar en oídos del pueblo, ¿verdad que eso totalmente parece un susurro? Haz pregonar en oídos del pueblo, pasa la voz, esto, esto y esto otro. Pasa la voz diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Imagínense que esa palabra hubiera sido públicamente anunciada. Vosotros que tengáis miedo, váyanse. ¿Cuántos creen ustedes que se habrían de ir? ¿Qué va a pensar Roberto? ¿Qué va a pensar Lelio? ¿No? Aquí hay que quedarse, aunque esté temblando por dentro. En oídos del pueblo, es lo primero. Y noten, quien teme y se estremezca, madrugue, en lo que todos los demás están durmiendo, empaque sus cosas antes que todos los demás se levanten, madrugue. ¿Eh? ¿Estamos captando? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Saben qué implica esto? ¿Qué es lo que significa esto? Que la mayor parte del pueblo, y aún del pueblo de Dios, que es lo que estamos hablando, la mayor parte, generalmente hablando, cada cual vela por su propio pellejo. En otras palabras, es el aquello de lo que dijo una vez un capitán: sálvese el que pueda. Vivimos muchas veces al igual que en un buque que se está hundiendo. Sálvese el que pueda. No hay sentido de responsabilidad mutua, no hay sentido de responsabilidad comunal. Es algo basado en yo, mí y mío. 22,000 se retiraron, quedando solamente 10,000. Quiere decir que la mayor parte tenían temor. Cuando el Señor llama al ministerio, noten por favor, noten que son pocas las congregaciones con sentido misionero. Les pido que observen eso. Y si estamos hablando en términos del carismatismo, mucho menos todavía. Porque todo es bendíceme, 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 y bendíceme, y bendíceme. No hay sentido de misión, no hay sentido de misión. Eso es lo primero que vemos. Pocas son las congregaciones que tienen sentido misionero, número uno. Y de entre aquellas congregaciones que tienen sentido misionero, pocos son los miembros en las mismas que tienen dicho sentido. Así cada vez se hace el círculo más estrecho. Ese es el primer grupo, temerosos, temerosos. El segundo, es aquel que va con la camarita al campo misionero por 2 semanas a conocer la cultura, ¿no? A ver ese indito allí, ¿no? Con sus plumitas quizás o bien con los pies sin zapatos, bien sucio, y dice: a ver, clic. Y por ahí pudiéramos ampliamente hablar. A ver dónde están las torres, los monumentos, las catedrales, todo aquello que tiene que ver con la historia del país, la cultura del país, para decir: estuve en el campo misionero. Es lamentable, pero ustedes se sorprenderían de esos famosos viajes que se dan a la Tierra Santa, a tantos lugares, con esos fines. Ahora bien, el segundo: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí, noten, los has de probar. Es el Señor el que prueba, Él no tienta, Él solamente lo que hace es exponer. El Señor expone las actitudes del corazón. Eso es lo que queremos, amados míos, es captar en esta noche esto. Esta es la esencia de esta palabra en esta noche. Ver, número uno, que el Señor no tienta a nadie. Que lo que Él habría de hacer era mostrarle a Gedeón quién habría de ser sus colaboradores. ¿Quiénes? Y para ello, el Señor tendría que mostrarle a Gedeón la actitud de esos llamados colaboradores. Entonces, ¿qué le dice? Gedeón no sabía distinguir de su mano derecha a su mano izquierda. Él no sabe, Gedeón no conoce los corazones, pero el Señor conoce los corazones. Y por eso es que es la responsabilidad del Señor probar los corazones y mostrárselo a su siervo, para que él entonces de ahí pueda escoger, pueda seleccionar. Veamos aquí. Y allí, versículo 4, y allí te, él lo hace, te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá contigo. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel... Noten cuidadosamente, porque aquí hay algo que aprender. No le dijo, ese irá contigo. No le dijo, esos irán contigo. Esos los apartarás para que sean tus colaboradores. No se lo dijo. Como ni le dijo tampoco, a aquel pondrás aparte. A sí mismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. En otras palabras, lo que vas a hacer es a separar, vas a, de esos que hay ahí, a establecer, a separarlos en dos grupos. Pero no le dijo en ningún momento a cuál de los dos habría de escoger. ¿Saben qué yo veo en esto? Digamos, por ejemplo, que Gedeón, humano al fin, que Gedeón, por ejemplo, hubiera tenido cierta apreciación, digamos, por Abed Blue, íntimo amigo suyo, se criaron junticos. Oye, mi Abed, mañana van a probar aquí a la gente. Mira que te pongas de esta forma a tomar el agua. Susceptible, Gedeón, tan susceptible como cualquiera de nosotros. ¿Saben lo que es la palanca, verdad? ¿Cómo se usa el sentido palanca? ¿Se usa también en vuestros países? Palanca, ¿no? Uno nunca sabe. Para no tentar, solamente el Señor. Les digo, llévalos a beber las aguas y de la forma en que uno vaya a beber, distinta a la otra, solamente tú lo separas. Y de ahí no le dijo absolutamente más nada. Sabiduría divina. ¿Qué le decía el Señor a Pedro? Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. El Señor le dijo, yo te los voy a probar. Tú vas a ver, en otras palabras, tú vas a ver la actitud que hay en el corazón de ellos respecto al campo misionero. Dice aquí en el versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Saben qué implica esta actitud? Aquellos que van para un picnic. Aquellos que simplemente lo que fueron es, estaban despreocupados. Mostraban, en otras palabras, que no tenían sentido de misión. estaban, en otras palabras, viviendo la vida, como se dice vulgarmente. Disfrutando, plácidamente disfrutando, sin concepto alguno, del momento tan crítico en que estaba viviendo el pueblo. Cada cual disfrutando, cada cual en un estado de letargo espiritual. Pero habían 300 que mostraron la actitud de su corazón. ¿Y qué fue el resultado de eso? Versículo 19. Dice aquí en el versículo 19, ¿quiénes fueron los seleccionados? Versículo 19, aquellos que fueron dedicados, dice aquí en el versículo, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres, recuerdan que habían sido distribuidos en 3 campamentos, los 300 fueron divididos en 3 campamentos. Y dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo el extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Ahora, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quedaron los cántaros, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Si pudiéramos en forma clásica, si pudiéramos decir en forma al mismo tiempo específica, ¿quiénes fueron los seleccionados? Tuviéramos que decir que aquellos, número uno, que fueron los dedicados, aquellos que realmente estaban consagrados, aquellos que no tomaban ese llamamiento como una cosa sencilla, aquellos que sabían que no era cuestión de estar desprevenidos, sino que era cuestión de estar sobrios, alertas. ¿Y cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestó esa respuesta de ellos? En una forma muy sencilla, pero muy real, con el quebrantamiento de sus vidas. Podemos ver lo que allí aconteció, que literalmente ellos, tomando esas vasijas, las golpearon a fin de que la luz se manifestara. El apóstol Pablo hablaba acerca de que él corría junto con los demás en el estadio. ¿Y qué es lo que él decía que hacían? Él golpeaba, ¿qué cosa? ¿Un cántaro? ¡Su cuerpo! Él ponía su vida en disciplina, pero la finalidad de poner su vida en disciplina era a fin de que se manifestara la luz, la vida del Señor Jesús a través de la suya. Es en el quebrantamiento del creyente, en el quebrantamiento del siervo, en que se manifiesta la vida del Señor. Los otros dos grupos, uno de ellos temerosos y los otros aparentemente pues indiferentes, quizás pudiéramos llamarle, turistas, a ellos no le importaban. Lo que menos tenían ellos en mente era el aquello de ir en pos de la misión. Unos con temores y otros con disfrutes. El Señor pesa los corazones. ¿Quiénes fueron los vencedores? Aquellos que manifestaron la luz. Aquellos que realmente decidieron que sus vidas fueran quebrantadas delante del Señor para que se manifestara el propio Señor. Vamos a ver bien brevemente aquí el resultado de la selección. Aquí es donde vemos la manifestación del juicio de Dios. No era el juicio de Gedeón. Es el Señor el que escoge, es el Señor el que selecciona. No es el que corre más, es el Señor que es el que llama y es el que da la victoria. En Santiago, en el capítulo 1, Respecto al resultado de la selección, lo primero que vamos a ver es acerca de los descalificados. Los descalificados. Vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Santiago. Leemos aquí en el versículo 8. El hombre de doble ánimo. Doble ánimo. ¿Qué se puede decir acerca de aquellos que fueron descalificados? Ellos fueron llamados. Ellos fueron tan llamados como lo fueron los 300. Y respondieron al llamamiento. Pero al mismo tiempo respondían al temor. O más bien quizás al amor de que tenían por sus propias vidas. ¿Qué sucedió con los turistas, llamados turistas? Ellos también fueron llamados. Tanto como fueron los llamados los temerosos y fueron llamados los 300. Fueron llamados. Pero, ¿cuál era la actitud que ellos mostraban? Indiferencia, como si el asunto no fuera con ellos. El Señor no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si estás ocupado, muy ocupado, bueno pues. Si tienes muchas riquezas, bueno pues. Una cosa que el Señor no hace es ponerle la precisa a nadie. Es un privilegio, no es un derecho servir al Señor. Es un privilegio. No es un deber, es un privilegio. Hay quienes intentan servir al Señor como especie de deber. Porque Él hizo tanto por mí, yo tengo que hacer por Él. Esa no es razón justificada para servir al Señor. Él lo hizo sin esperar recompensa alguna. Ese es el amor divino. Él no necesita nada de nosotros, dice en su palabra. Y si tuviera necesidad de algo, no te lo pediría a ti. Aleluya. Él lo hace todo sin necesidad nuestra. Él lo que quiere son vasijas receptivas. Que Él pueda manifestar su gracia y su gloria a través de ellos por medio de Jesucristo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos. No dicen algunos, dice en todos. Esta palabra me molesta un poco, ¿saben? Yo les hablo honestamente, me molesta un poco. Porque no le da un chance a nadie. Es muy radical. Yo lo hubiera puesto de otra forma. En algunas cosas. Pero al ponerla en todas sus cosas, me afecta. Porque me hace que pensar, me hace meditar, me hace aún examinar más mi propio andar. Puede que en algunas cosas yo tenga alguna cierta apariencia de constancia. Pero ¿y qué hay en aquellas que aparentemente no soy muy constante? ¿Ven lo que quiero decir? No podemos dar una palmadita aquí en el hombro y decir, bueno, después de todo no está tan mala la cosa. ¿Ven? El hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus cosas. Ese doble ánimo es el que produce esa inestabilidad. Es el doble ánimo el que nos hace estar así, mirando para acá y mirando para allá. En Primera de Reyes, vamos a ver por favor en Primera de Reyes capítulo 18, en relación con esto de doble ánimo, Primera de Reyes capítulo 18, veamos por favor aquí en el versículo 21. Así estaba el pueblo. No algunos dicen que estaba el pueblo. E inclusive, por favor, por favor, por favor, hermanos, no podemos pasar estas cosas por alto. Piensen al punto que llegó Elías cuando llamó a todo Israel, a la nación completa. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Esto no son jueguitos dominicales de iglesita, esto es serio. El propio profeta llegó un momento en el cual se sintió solo. Y dijo, todos, todos, han doblado sus rodillas. Por supuesto, el Señor lo tuvo que corregir y decir, cuidado con eso. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Pero llegó un momento en que el profeta se sintió solo. ¿Quién está sirviendo a Jehová? ¿Qué le sucedió a Josué? En el capítulo 24, ya en plena tierra prometida. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Si a vosotros, si no se lo dijo a uno ni a dos, se lo dijo a la nación. Si a vosotros os parece servir mal, os parece mal servir a Jehová, escoged. Y dijo, pero yo y los míos serviremos al Señor. Confrontar, no engañarse, ver la situación tal como es. Aquí en el versículo 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El hombre de doble ánimo, el hombre de una devoción múltiple, el hombre que se siente llamado por Dios, pero que al mismo tiempo le hace la gracia a esto y a esto otro. ¿Dónde está la sobriedad? ¿Dónde está la realidad? ¿Hasta cuándo era ese clamor? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y noten que tenía que ver básicamente con lo mismo que tenía, que el problema que confrontaba Josué. Es la misma cosa. Si Dios es Jehová, servidle a Él. Si Baal, pues entonces servidle a Él. En otras palabras, en Josué ni en Caleb, o en Elías, había el aquello del proselitismo, ¿no? Tratar de convencer a la gente. Cada cual que esté persuadido en su propio corazón. Si Dios es el Señor, entonces en verdad servidle a Él como es digno. Si Él no es Dios, pues entonces servid a aquello que vosotros consideráis que es Dios. Eso fue en cuanto a los descalificados. ¿Por qué fueron descalificados? Simplemente porque eran de doble ánimo. Simplemente porque claudicaban. No fue el Señor el que los descalificó. No fue el Señor el que los descalificó. El Señor no los tentó. El Señor meramente les mostró a ellos lo que había en el corazón de ellos. Ahí está la evidencia. Ahora, ¿qué hay en cuanto a los seleccionados? Al igual que aquello que tiene que ver con los descalificados fue algo tan atroz, tan indeseable, es algo que uno ni quisiera pensar en ello. Pero ¿qué hay en cuanto a los seleccionados? De la misma forma que los descalificados fueron probados, también los seleccionados fueron probados. Pero veamos cuál era la actitud. Realmente el Señor no estaba probándolos a ellos, estaba probando la actitud de ellos. Veamos cuál era la actitud de estos que fueron seleccionados, por favor. Primeramente, en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo 6, veamos aquí este pasaje. Versículos del 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo. Aquí hay dos cosas que se nos está tratando. Está el cuerpo y está el ojo, se nos habla aquí. La palabra ojo, figurativamente hablando, es el espíritu. ¿Recuerdan el pasaje, los siete ojos de Jehová, que son los siete espíritus de Dios? Bueno, si tu ojo fuese bueno, o si tu espíritu, en inglés dice, si tu ojo, si tu visión fuera singular, es como dice en inglés, if thine eye be single, si tu ojo fuese singular, si tu visión fuera única, en otras palabras, si no fueres de doble ánimo, si tu espíritu fuese recto en el Señor, entonces, ¿qué? Todo verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, o pudiéramos decir aquí, si tú fueses de un doble sentir, de un doble ánimo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y ahora lo aplican. En cuanto al ojo bueno o al ojo singular, la visión singular, lo aplica de esta forma. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el caso este de las riquezas, puede que no hayan sido cofres, ¿no?, llenos de perlas y todo eso, pero puede que haya sido su propia vida. Cuando el Señor le estaba hablando a los discípulos acerca del, ¿no?, el martirio por el cual él tendría que pasar, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? En ninguna forma te acontezca eso, Señor. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Apártate de mí, efectivamente, Satanás. ¿Qué le dijo? El que pierde su vida por mí, ¿qué cosa es lo que hará? La hallará. Esa es la promesa. El que la quiera reservar, el que la quiera retener, la perderá. Así que lo primero es saber a quién miramos distintivamente y en verdad le somos a él fieles. Distintivamente, específicamente. Algo más que queremos ver aquí es acerca de el reconocimiento de su señorío. No, el ojo singular, el ojo bueno, es aquello que nos hace ver a un solo Señor. Y en este caso es el señorío de Cristo. No es nuestra vida la que rige, no son los intereses creados por nosotros los que rigen, es el Señor, el amo de nuestra vida, el Señor de nuestro ser. Aquel que dice y hace, y nadie le puede decir por qué. Un siervo no tiene el derecho a preguntar por qué. Simplemente se somete y lo que su amo haga, eso está bien hecho. Lo otro que queremos ver respecto a los seleccionados, podemos hallarlo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a ver bien rapidito aquí. Dice en el versículo 13... Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y esta es la clase de los que son seleccionados. Pudiéramos decir que los seleccionados son aquellos que, por no tener un doble sentido o una doble devoción, son aquellos que son de ojo bueno, se entiende, aquellos de una visión singular, y aquellos que meramente anhelan, aspiran a una sola cosa. Son gente que puede venir ahora esto y oír esto otro, pero a pesar de lo que oigan, sus ojos están así firmes, firmes sobre aquello que ya de por sí en el espíritu han decidido, han sentido en su corazón. Una sola cosa. Pablo fue un hombre de una sola cosa. ¿Qué podemos ver acerca de personas como David? Hombres de una sola cosa. Una sola cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Repito, son vidas de una sola cosa. No de doble ánimo, sino de una sola cosa. No hay ninguna otra cosa que ellos deseen más que el Señor. Es lo único que les inspira, es lo único que les motiva a ellos a vivir. No hay una doble apreciación o lealtad, una sola, y ese es al Señor. No hay familia, no hay esto, no hay lo otro, no hay nada por encima del Señor. Y eso no quiere decir que tengamos que arrasar con medio mundo. Siempre estoy diciendo esto. No es ser un reaccionario, es tener iniciativa, es tener sentido de iniciativa y saber qué es aquello que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Dios es un Dios muy celoso. Dios no es un Dios de dos o tres cosas. Cuando Él se le apareció a Salomón en sueños, le dijo, ¿pide cuántas cosas? Una sola cosa. Y así es como trata el Señor para con nosotros. Ah, si buscamos eso que le agrada a Él, todo lo demás es por añadidura. Pero Él quiere estar seguro que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ojo, en verdad es singular. Que solamente le deseamos a Él. Si estamos haciéndole el juego a 20,000 cosas, jamás llegaremos a ninguna. Comenzamos diciendo que Dios lo que hace es probar las actitudes. No probarnos a nosotros, probar las actitudes. Quisiera, por favor, que viéramos ya de una vez, para concluir, en el libro de Hebreos, para de esta forma concluir. Hebreos en el capítulo 12. Debido a que todo ha de ser probado, las actitudes han de ser probadas, hemos podido ver en esta noche que el llamado misionero, aplicándolo a nuestra situación, el llamado misionero es un llamado para todos. La iglesia del Señor, escuchen cuidadosamente, la iglesia del Señor es una iglesia apostólica por naturaleza. No que todos son apóstoles o todos son profetas, pero por naturaleza todos son, toda la iglesia es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque la cabeza de ese cuerpo es apostólica. El Señor dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. No quiere decir que todos sean apóstoles, pero todos tenemos un sentido de misión dado del Señor. Porque la misma cabeza obra y opera en cada uno de sus santos. En sí, todo lo que somos llamados a hacer es a colaborar con Él. Noten que era el Señor el que iba a libertar a su pueblo. Por eso le dijo, para que no se vayan a pensar de que fueron ellos, su propia mano, las que lo hizo. Es cierto que el Señor habría de usar a Gedeón y los 300, pero en realidad quien los iba a libertar era el propio Señor. Hermanos, hay un pasaje aquí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 27, que no deja nada sin probar. Pero quiero que nos limitemos, según leemos este pasaje, que lo limitemos solamente a nuestras actitudes. Solamente. Dios está en el proceso de probar nuestras actitudes. No de poner mala actitud en nosotros, o buena actitud, sino simplemente mostrar, manifestar la actitud que hay en el corazón. Y dice aquí en el versículo 27, producto o resultado del versículo 26. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de aquellos de doble ánimo. Ah, yo sé que no dice eso, pero estamos hablando de las actitudes, ¿eh? La remoción. ¿Quiénes fueron removidos? ¿Quiénes fueron descalificados? Los de doble ánimo. La remoción de las cosas, ¿qué? Movibles. Como cosas hechas para que queden, ¿quiénes? Los dedicados. Para que queden aquellos que de por sí seleccionaron una sola cosa en su corazón. Esa es la veracidad, eso es lo que estamos viendo. Dios es aquel que hace que se sacuda toda la mata para que aquello que es conmovible que caiga, a fin de que quede solamente aquello que es permanente. ¿Qué dice la palabra? Lo mismo podemos verlo en cuanto a la parábola del señorío de Cristo. Decían, ¿por qué me decís Señor, Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Os compararé. Y dice que las dos casas fueron estremecidas. Las dos casas fueron puestas a la prueba. Una permaneció, la otra cayó. Todo, no dice que algunas cosas, todo ha de ser probado. Todo ha de ser zarandeado. Todo ha de ser puesto a la prueba. Y repito, nuestros ánimos, nuestras actitudes habrán de ser puestas en prueba. ¿Para qué? Para que quede aquello que solamente es de agrado al Señor. Ahora, ¿cómo lo ha de hacer el Señor? No es necesario que se los digan. El último versículo que leeremos es aquí en Hebreos 4:12. Ustedes lo conocen, lo han leído conmigo muchas veces, lo han leído muchas veces. ¿Qué dice aquí en Hebreos 4:12? ¿Cómo es que el Señor lo hace? El único agente, el único medio que el Señor tiene para saber lo que hay en el corazón del hombre. ¡Gloria! Dice, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, esa es la palabra, lo que hace ahora aplicando las actitudes, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. Dice, Dios no puede ser burlado. Es su propia palabra la que desciende, penetra en el corazón y expone aquello que está escondido en el corazón del hombre. No es que uno diga Señor, Señor, Señor. Es lo que está por dentro, lo que el Señor está viendo. En esta noche podemos dar gracias al Señor de que servimos a un Padre, de que hemos sido llamados por un Padre, el cual no es a alguien que... ¿Recuerdan cómo hacíamos con nuestros padres y ustedes pasaron por esa prueba? Tratábamos de hacerles ver una cosa cuando realmente era otra. Había un dicho en nuestra tierra que decía engatusarles, que en vuestra tierra quizás no sea eso, engatusar a alguien, otras palabras... También eso. Les mostraba una apariencia cuando realmente era otra. Pero es que Dios no puede ser burlado. Y eso es lo bello. Aquello es en lo cual podemos estar seguros. Que hemos llegado a un reino que es inconmovible. Porque ese rey lo sabe todo. Que Él está llamando a su campo misionero. Él está llamando a su campo misionero. Nadie podrá decir, no, yo no fui porque... yo no oí el llamamiento. Todos somos llamados. Pero después viene la hora en que Él escoge. Hemos dicho que el campo misionero puede ser con el vecino. El campo misionero puede ser dentro del vecindario. El campo misionero puede ser en la ciudad, o en el país, o en otros países, o en otros continentes. El campo misionero está bien amplio. Lo que hace falta es tener visión. Tener visión es lo primero. Visión, sentido de llamamiento. Y de ahí el Señor es el que toma las riendas. Es cuando vemos a través de los ojos del Señor y meramente nos presentamos delante de Él diciéndole, heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga?